oportunidad para, bueno, charlar varias problemáticas relacionadas también con nuestro departamento y también con, bueno, situaciones que se van dando en los últimos tiempos. Arrancamos con la licenciada Santana, que es, en este caso, la que juega, en este caso, es amiga de la radio, nuestro programa. Le pedimos el saludo. Licenciada, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Sí, bueno, Rafa, buen día para usted. Calor. Me dio calor. Sí. Buen día para usted, para toda la audiencia, para todos sus compañeros que están acá en la radio.
Bueno, aprovechamos el saludo para la licenciada Muñoz. También, bueno, pedirle su impresión en este comienzo de semana acotado. Licenciada, ¿cómo está?
Hola, buen día, Rafa, y bueno, buen día a todos de acá de la Radio Nacional y a toda la audiencia de la radio. Bueno, nosotros hoy en día venimos en realidad a informar sobre que hoy 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial de Prevención contra el Abuso de Niñas y Niños. Es una jornada que desde el año 2010 se la conmemora este día como una jornada de reflexión para, sobre esta temática, sobre esta problemática, que es una problemática que ha atravesado todos los niveles, a todos los países, sin importar la raza, la condición social de niños. Es una problemática que ha crecido bastante, que viene creciendo, y que, bueno, nosotros hoy en día estamos presentes acá, somos el área niñez del SECOIF.
Bien, está bien la aclaración.
Sí, somos claro. El área niñez. Entonces, dependemos de un programa provincial que se llama Servicios Locales de Promoción y Prevención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la del Ministerio de Desarrollo Humano, de la Dirección de Niñez de la provincia de San Juan.
Bien. Esta mañana, cuando sí. arrancamos el programa, dábamos las efemérides y decíamos que hoy no es un día para celebrar, sino más que nada de concientización y de prevención, ¿no? Sí. Y en ese contexto, ¿estamos preparados, digamos, desde lo social para recibir un reclamo, para canalizarlo, por qué no? O saber orientar a personas que presenten determinadas situaciones. Licenciada, buen día, María Eugenia.
Hola, buenos días a usted y a toda su audiencia. En realidad, como decía mi compañera, es un tema que ha tomado mucho más visibilidad, se ha hecho más visible. Hoy en día no es que haya aumentado o sí. se haya acrecentado la cantidad de número de abusos, sino que a través o gracias a la prevención que se están haciendo a través de los distintos, como es el área niñez, que creo que ha venido tanto acá y en los 19 departamentos a hacer esto a través de la prevención, ayudar a ser un poco más visible y que la gente se empiece a animar a denunciar. Mm. También ha cambiado mucho lo que es a través del Código Penal, con su modificación, ha ayudado a esto, a que las denuncias ahora en sí, el juzgado y la defensoría tengan la obligación de investigar. Anteriormente se esperaba la rectificación de los padres y se necesitaba eso. Pero hoy en día, ya gracias a Dios, eso se ha modificado, para bien, ¿no?
Claro. Y desde lo local, eso que nos decía recién la licenciada, ¿se está cumpliendo, digamos, estos organismos encargados de cumplir estas funciones y demás, se están realizando como tiene que ser? Nosotros siempre dijimos, la mujer muchas veces iba a realizar una denuncia y en el ámbito que tenían que labrar la misma, digamos, no las contenían y mucho menos elaboraban la misma, y después, bueno, teníamos que lamentar hechos de violencia y demás. Digo, en este caso, ¿estamos ya preparados para afrontar este tipo de situaciones con responsabilidad y madurez?
Sí, yo creo que sí, o sea, hay un avance a comparación de años atrás impresionante en ese sentido. Hay un protocolo, se ha armado a nivel provincial para casos de abuso sexual infantil. Estamos nosotras, que antes tampoco estaba este programa. O sea, a raíz de esta convención internacional, a partir de, se empezó a tomar relevancia y a crear estos programas en donde se recepcionan las demandas, las denuncias. Si bien siguen habiendo algunas desfasajes en esto, pero yo creo que hoy en día estamos mucho más preparados que antes.
Claro, también, sí.
Disculpe que lo interrumpa. ¿A dónde se toma más importancia o más relevancia esto? Fue desde el año 2000. ¿Por qué? Porque desde ahí se empieza a conmemorar el Día Mundial contra el Abuso. También eso fue un hecho importante y también fue trascendental en la sociedad. También hay un lugar que es importante mencionarlo, que es el Centro Anibi, donde nosotros acompañamos a los chicos, que es el Centro de Abordaje Integral de Niños y Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso, que está preparado y con profesionales idóneos y con una infraestructura impresionante.
Y el ANIVI que ha dado ya buenos resultados en su tiempo de existencia también, ¿no es cierto? Exactamente.
Pero en este caso, ¿cómo es el protocolo? ¿Les llega a ustedes la denuncia?
En realidad, claro, para explicar un poco la actuación que todos tenemos, porque en el tema de abuso todos actuamos igual. Nadie puede entrevistar al niño, primero y principal. Bien. Ni nosotros, ni en la escuela, cuando el chico, el niño habla, niño,
ni
niña,
el mismo juzgado
o adolescente, ni tampoco el juzgado. Uh-huh. ¿Sí? Las únicas personas que están capacitadas, como dijo María Eugenia, es los profesionales del centro ANIVI. Cuando la denuncia llega, ya sea, porque hay que tener en cuenta que son alertas. Eso es la diferencia que encontramos entre el pasado y hoy. Que hoy tenemos alertas a las cuales sí le damos importancia.
Sí.
Antes un niño nos decía, por ejemplo, mi papá me toca o me baña y hace esto, y nadie le prestaba atención, porque era algo natural, que era una función o que estaba dentro de su niñez tener eso. Entonces esas alertas han empezado a surgir y eso es lo que está cambiando. En Hachal sí tenemos muy buenos resultados, como decíamos una vez, buenos y malos. Estos buenos resultados de la gente que habla, el niño que habla, y estos malos resultados de que son casos, son situaciones. Pero nosotros lo primero que se hace es, primero, cuando se detecta esta alerta, ya sea en la escuela o vienen y nos plantean a nosotros, porque nosotros son demandas espontáneas anónimas, ¿sí? O llaman al 102, que también es la línea anónima de niñez, y lo plantean, o directamente vienen, hablan con el doctor Franklin Sánchez, que es el asesor letrado de menores, o con el doctor Zohar Abayay, Freddy Abayay, que es el fiscal, ¿sí? Lo exponen por esos lados.
Puede ser en el anonimato también, digamos.
Exacto, uno lo expone y ellos son los encargados de realizar la investigación. Ese proceso investigativo lleva también, bueno, obviamente todas las versiones de las personas que están implicadas, y en ese proceso se hace lo que es la videograbación, que ya era ex Cámara Gesell.
Claro.
Eso se llama así porque está en ANIVI. Entonces el doctor Alonso, juez de la segunda circunscripción, envía la orden para que nosotros acompañemos al niño víctima a esta institución.
Bien.
Son ellos los que determinan si hubo, si no hubo abuso y el grado que...
En base a ese estudio. Ahora, licenciadas, en nuestro departamento, ¿cuál es la situación? Si tienen estadísticas, si desafortunadamente fueron creciendo y si está el compromiso de la sociedad, el protocolo por allí de los docentes. Porque en algún momento un referente de la educación nos dijo, miren, ustedes lo que dicen está muy bonito, pero de a la práctica falta mucho. Y ese docente nos contaba que no contaba con el apoyo de un directivo, en este caso su escuela, y tampoco como que se podía avanzar, digamos, en una situación realmente complicada. No damos datos concretos porque no vienen al caso, ¿no es cierto? Pero esto que nos contaban a nosotros sucedió el año pasado. Digo, ¿cuál es la situación? Tenemos muchas estadísticas, ¿siguen creciendo? ¿Y cuál es el compromiso social?
Sí, siguen creciendo. Nosotros lo que sí hemos tomado conocimiento desde el año pasado hasta este, es el interés de las instituciones educativas en especial. Este año se ha trabajado, es más, no se da abasto para ir a las escuelas, porque todas las escuelas, en su gran mayoría, los directivos nos plantean este tipo de problemáticas, o los docentes, sobre la información, sobre qué hacer, porque comúnmente las situaciones se dan en el establecimiento educativo, desde donde el niño habla. Y es obviamente porque pasa la mayoría de su tiempo.
Exacto.
Todas las problemáticas, ya sea de abuso, de maltrato, de negligencia, de lo que fuere a nivel familiar, se da ahí se conoce en la escuela, porque es el lugar donde más está. Sí hay un... nosotros les hemos explicado, y siempre lo hacemos, el protocolo de abuso provincial, donde explicamos esto, de que no solamente hay que exponer el caso, la situación problemática que se plantea, y nada más. Porque también han habido errores en que son, nosotros decimos errores, pero en realidad es parte del proceso que hace muchísimo daño al niño. Esto de hablarle. Bueno, el niño dice, a mí me tocaron. Bueno, ¿dónde te tocó? ¿Quién te tocó? ¿Cuándo te tocó? No, no. Y eso muchos docentes no lo saben.
Y porque lo estás haciendo revivir, digamos,
exacto,
una etapa...
Exacto, estás revictimizando al niño. El niño tiene que hablar una sola vez. y es en cámara Gesell, ex cámara Gesell, la boda video grabación, nada más. Entonces claro, ahí se determinará si hay un proceso psicológico, depende de la edad del niño, y si no lo hay, porque los niños tienen una edad, que la licenciada lo puede explicar, que bloquean sus recuerdos.
Claro.
Entonces no lo tocamos más.
Está bien, digamos, esto, porque de pronto nos puede servir si claro, vemos un caso en particular, es una herramienta para tenerla en cuenta, licenciada.
Exactamente, y la mejor forma de prevenir de que hayan casos o de que los niños por ahí no tenerlos en cuenta lo que ellos dicen, sí, es la comunicación y el diálogo de los papás con los niños.
Es fundamental.
Es fundamental para esto y para todo. ¿Por qué? Porque a ellos, a través del diálogo, usted como papá le va a enseñar a pedirle ayuda. Pedirle ayuda en algún caso que él vea que las cosas no están funcionando bien o que está sufriendo o un abuso o maltrato, negligencia, como dice mi compañera licenciada Santana.
Sí, no, me quedé pensando, digo, qué importante es la educación, digamos, en ese sentido de que, bueno, ante cualquier situación uno finalmente pueda colaborar o pueda ayudar o pueda pedir ayuda.
Exactamente. Y también
pero eso pasa en la realidad, de 10 casos uno, de 10 casos dos.
A nivel mundial, sí, hay estudios, sí, en el que se dice que un 60% de los niños que son afectados no piden ayuda. Solo un 30% de ellos lo está haciendo. Nosotros ahora vemos como importancia lo que es la ESI en las escuelas.
Exactamente.
Que es la educación sexual, que se está, sí, empezando a concretar eso en las escuelas, que eso va a animar a muchos niños a saber que hay cosas que no estaban bien y a pedir ayuda. Creo que eso va a ser un punto de avance. Es cierto que como Estado todavía falta bastante hacer como para poder recepcionar esto, porque nosotros somos tres que estamos en el área y que la verdad que no damos abasto y por ahí los procesos se hacen más lentos y estas situaciones generan mayor eficacia y tenemos que estar más preparados, sí, para poder responder de una forma mucho más rápida. Así que bueno, como Estado debemos tomar en cuenta esto y ponernos un poquito más al tanto de esta situación y generar más herramientas para el abordaje de esta situación.
Bueno, y generalmente, de acuerdo a las estadísticas que ustedes tienen, ¿a qué edad los chicos hablan este tipo de situaciones? ¿O no hay una edad
determinada? En realidad, no, porque las situaciones de abuso en niños se da entre los 5, que cuando están en el jardín, en el nivel inicial,
sí,
y en todo su proceso de primaria. Es el proceso de primaria el que comúnmente arroja los indicios.
Claro.
Obviamente, si hablamos de educación, también nos puede pasar que puede hablar en el club donde él, claro, va a entrenar, claro, en fin. Pero en los adolescentes también se lleva ahí, por lo menos acá en Hatchell tenemos también índices altos de denuncias sobre eso.
Y ahora, si por ejemplo tenemos algún familiar, algún amigo, algún conocido, ¿cómo hacemos, digamos, si esa persona entra en confianza y te cuenta una situación realmente complicada y que uno ve que puede llegar a dejar algún tipo de secuelas? ¿Cómo hacemos? ¿Con quién nos contactamos? Con nosotras, ¿a quién hablamos?
Sí, con nosotras.
¿Cómo claro, manifestamos la problemática?
Por ejemplo, si tiene la posibilidad, porque, a ver, las denuncias las hace el responsable legal. Eso hay que tenerlo presente.
Claro.
Pero si el responsable legal no lo está haciendo, no está cumpliendo con su función parental, que lo dice el código, la denuncia lo puede hacer cualquiera.
Ah, está bien.
Cualquiera. Uh-huh. Pueden ir al SECOIF, nosotros.
Hasta incluso un vecino que está observando
cualquier
situación.
Cualquier persona, un vecino, claro, un amigo, el abuelo, el tío. Las denuncias, acá en la segunda circunscripción, se hacen en el juzgado, con el doctor Sánchez, como dije, o el doctor Abayay. A diferencia de la ciudad, que directamente van por ANIVI.
Directamente, que es mucho
de ayuda, atención,
claro, más rápido.
Exactamente, van por ANIVI y hacen la denuncia por ahí. Uh-huh. Nosotros sí asesoramos permanentemente sobre el proceso y acompañamos también en la mayoría de los casos para que expongan la situación.
Claro.
Ya sea a la docente, al directivo de la escuela, al vecino, al que fuere. Claro. También, sí, lo acompañamos desde el anonimato para que se inicie esta investigación.
Bien. Y en, pero el caso, sí, que, por ejemplo, hay docentes que no se animan a realizar la denuncia y que lo hacemos nosotros. Uh-huh. Se realiza desde la
Pero que esté que siga ese compromiso, porque en realidad me parece que la caja de resonancia, como ustedes decían, es muchas veces la escuela, o por el rendimiento escolar o el comportamiento. Uh-huh. Pero bueno, por allí los docentes no se dan, muchas veces al no tener, digamos, la aprobación de ese superior, como que la tienen que pensar dos veces, ¿no?
Y que el docente tiene la obligación y el deber de denunciar. ¿Por qué? Porque está incumpliendo con la ley si no lo hace. El docente o cualquier persona que tenga conocimiento sobre una situación de abuso.
Claro. Ellos se deben comunicar con ustedes.
Con nosotros por la parte de asesoría. Nosotros lo vamos a asesorar, lo vamos a orientar. Y si no, directamente con el juzgado. Con el juzgado, que concurran hasta ahí, que charlen con el doctor Abayayo, con el doctor Sánchez. Y ellos lo van a saber orientar. Porque es como digo, es una alerta. No todas las alertas son ciertas, pero estamos ante que puede o no ser. Y no estamos hablando de que puede o no llover o puede o no. No, estamos hablando de la vida de una persona, de un niño.
Bien.
Entonces, ese puede o no ser no va a existir ante una situación que conozcamos. Directamente hay que exponerlo.
Claro. Y en el caso de que se haya generado alguna secuela, además, ¿hay algún tratamiento que ustedes acompañen, digamos, este,
eso de psicológico y demás? Eso lo indica la gente de ANIVI. La gente de ANIVI es la que asesora a la familia, como lo dije hasta hace un ratito, si considera pertinente un tratamiento psicológico para el niño o niña.
A ver, no hay una receta. Eso va a depender del profesional que atienda el caso, la situación, en este caso de un abuso. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque nosotros los psicólogos somos diferentes y cada uno elige una línea distinta y la forma de abordaje o de tratamiento es también diferente.
Diferente.
Entonces eso va a variar de acuerdo al profesional.
Bueno, por lo visto tienen mucho trabajo, ¿no? Pero en cuanto a infraestructura, ¿les está faltando...? Se entiende lo que digo, ¿no?
Sí.
Yo sé que la estoy por ahí metiendo en algún aprieto, pero en realidad el tema de la infraestructura me parece que es algo importante también para ustedes, ¿no? Sí. Porque, bueno, son casos donde se manejan en el anonimato y por ahí a veces ustedes necesitan de esa privacidad, digamos.
Sí, nosotros en el SECOAIF tenemos una sala de entrevista, que tenemos dos en realidad, que es ocupada por todos los profesionales, sea del área mujer, adicciones o niñez. Lo que hoy en la actualidad no contamos es con el sistema de internet, que es con lo que se hace el centro de carga a nivel provincial.
Está bien.
Eso en la actualidad todavía no lo hemos tenido, claro. Que es una por ahí de los obstáculos que tenemos, al igual que los traslados.
Claro.
Nosotros los traslados los realizamos... nos ofician para realizarnos en movilidad oficial, para no revictimizar al niño. Nos ha pasado que hemos ido en móviles policiales, personalmente me ha pasado no hace mucho, que una niña de 7 años no quería subir, porque tenía miedo. Entonces tuvimos que hacer un trabajo con ella, ganar su confianza, y así poder viajar.
Claro.
Pero son, al estar las distancias que nos separan de ANIVI, nos complica ese tema, el tema de la movilidad.
Y son detalles, digamos, ¿no?
Son detalles que, lamentablemente, en esta situación que está pasando el niño o niña, son terribles.
Sí.
Porque encima que así, él no sabe, en realidad los niños, la mayoría de las veces, no saben a qué van.
Claro. O sea, no saben a qué se exponen.
Exacto, se encuentran con una sala donde les dan todo tipo de cosas, porque les dan golosinas, les dan cereales, les dan jugo, si quieren una chocolatada, se las dan. O sea, es un ambiente muy lindo para ellos. Y en eso se hace la entrevista.
Está bien.
Pero en realidad el traslado es lo que por ahí se nos complica.
Y sí.
Claro. Ahora, ustedes decían que habían crecido las estadísticas. ¿Más o menos tienen algún rango etario, digamos, por lo menos aquí en nuestra región, de casos que se hayan dado? Digo, eso por ahí puede llegar a servir de referencia para los padres o no, pero más o menos, ¿cuáles son los rangos etarios en los que se han producido
entre
situaciones?
Entre 5 y 11 años. Entre 5 y 11 años. Es el nivel primario.
Sí,
como
sí,
estábamos
sí, sí.
charlando, es la esto de exactamente, estamos cuando inician el nivel inicial, es donde charlábamos el otro día, porque hay muchos docentes que se han acercado. Todos los días hay docentes en el SECOAIF, todos los días docentes con sus directivos a plantear situaciones. Eso la verdad que nos alegra un montón.
Eso digo, está bien.
Nos alegra un montón porque de forma anónima o te llaman por teléfono o te dicen, mire, tengo este problema. Es algo que es a diario, aparte de la cantidad de casos que tenemos, que vienen del juzgado, del 102, del solicitud de protección,
Sí.
en fin.
El otro día charlábamos con los docentes de nivel inicial y sí, o sea, es el nivel inicial el que en la mayoría de los casos denota la situación.
Está bien.
También está esta línea delgada entre lo que el docente puede y no puede hacer.
Sí, sí.
Entonces también nos asesoramos en eso.
Está bien.
O sea, si el niño le dice, yo tengo un moretón acá, trate que el niño se levante la remera y usted no le saque la remera para ver el moretón, porque también puede surgir confusiones. Podemos tener una familia complicada que diga, no, lo desvistieron en la escuela.
Sí,
o sea,
sí.
Son muchas cosas que tienen que tener en cuenta y que gracias a Dios se están acercando. Nosotros en los que llevamos, bueno, Ale es la más antigua, después vengo yo y después Eugenia, pero en estos 8 años que lleva el área niñez, ha crecido enormemente la demanda. Diría un 300%,
claro,
que ha crecido
bastante.
Y el asesoramiento y contención, gracias a Dios, está dando muy buenos resultados.
Bien.
No es que, como decía mi compañera, no es que hayan aumentado los casos, es que la gente está hablando.
Está bien.
Se anima a avanzar, digamos, a denunciar.
El docente se anima, el vecino se anima, sabe que levantando el teléfono y llamando al 102 va a tener una solución a ese niño o niña que está siendo vulnerado. Entonces, a eso es lo que uno siempre apunta.
Bueno, les agradecemos, no tenemos más tiempo, tenemos que entregar el programa. Ha sido fructífero, sobre todo, digamos, porque son conocimientos que por allí muchos oyentes los pueden tomar y de alguna manera también comprometerse, y todos los actores de esta sociedad involucrarnos, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, y ayudarnos entre todos a que, bueno, vayamos cicatrizando estas heridas que por allí nos quedan pendientes, y que, bueno, estas personas que por allí se dedican a generar estos daños la piensen dos veces, ¿no? Porque, bueno, evidentemente hay resultados negativos.
Sí. Bueno, gracias, chicas.
Nos vemos mañana. Acuérdense que mañana venimos porque mañana se cumplen 30 años de la Convención de los Derechos del Niño.
Perfecto. Bueno,
no hay problema.
La vamos a esperar. Bueno. No hay problema. Y nosotros ya prácticamente nos vamos. Gracias, Rafita. Joana, hasta mañana. Luchito, hasta mañana. Chau, chau.
Nos amamos sin importar nada más. Era fuerte.